¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el jueves 21 de marzo del 2024. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en donde tenemos apenas algunas migajas de información que comentar, porque, pues como lo he venido insistiendo en estos últimos programas, en estas últimas semanas, pero a partir de la transferencia esta de Marín y Faitelson a Televisa, pareciera que los medios de comunicación solo están atentos a lo que estos personajes digan, hagan o dejen de hacer. Ciertamente, yo he criticado y he señalado algunos, pero a mí no me da de comer David Faitelson, no hace mi programa todos los días. Yo censuro las fachas con las que sale, las barrabasadas que dice, pero no las notas que genera, porque a lo que voy es a que Récord y el otro, hacen eco de la nota supuesta que genera tal o cual programa, cuando la verdad son cosas reprobables, no son para difundirlas ni para replicarlas, en fin, son para criticarlas, que es lo que de lo que se trata este programa. Hay quien ve bien este tipo de periodismo, muy bien, yo no me voy a meter con el criterio de nadie, pero tampoco nadie se va a meter con lo que yo opino y con la experiencia que hemos tenido durante 41 años casi en lo que se debe y no se debe hacer en el periodismo. Pero esto se ha transformado y es una temática que hemos tenido con Gerardo Gutiérrez. Le mando un abrazo, mañana está con nosotros. Durante muchos, muchos años, Gerardo y yo estamos sobre una misma línea. Somos personalidades muy opuestas, pero tenemos un criterio periodísticamente hablando muy, muy semejante, créamelo, muy semejante. No me considero a la estatura de Gerardo, él es un gran periodista, tiene más reconocimiento, todo lo que usted quiera. Pero en muchas cosas coincidimos. Y si de algo hemos hablado a lo largo de los años, no de este reciente tiempo que tiene en el programa, a Dios gracias está con nosotros, es que el fútbol se ha transformado. Y ya ayer toqué el tema de cómo cambió y volvió a cambiar. El martes hablé de la evolución que ha tenido el fútbol, para mal, a mi entender. Pero un aspecto que le digo, hemos hablado Gerardo y yo por años, es cómo ha cambiado el fútbol en materia de comportamiento, de accesibilidad y de ese pudor que antes tenía tal medio de comunicación, tal periódico. Mire, no voy a negar la cruz de mi parroquia. Yo, como muchos de ustedes, crecí viendo fútbol al día, ¿no? Los 5 minutos, los 15 minutos y luego ya explotó en una hora, ¿no? Lo confieso, ¿sí? Porque sería necio de mi parte decir, no, yo no. Ya luego entendí la línea del señor Hernández y yo me desmarqué totalmente. Dije, esto no me puede contaminar a mí, no me va a influenciar en nada. Pero, pues, algo tenía, porque todos tenemos positivos y negativos, puntos a rescatar y a censurar. Y si algo tenía este señor, es que jamás mencionó el periódico El Norte, jamás mencionó Radio Asir, jamás dijo Radio Fórmula, jamás dijo lo escuché, trascendió. Tenía prohibido todo aquel, lo que me contaron de ahí, que mencionaras a tal o cual comunicador o a tal o cual sigla, ¿sí? Porque había un lineamiento. Chueco derecho, ahí no se hablaba de otros medios, ni se hacía eco de la nota que generó otro medio. Usted me va a decir, pues no sé si estaba bien, le digo, eran otros tiempos. Y eso siempre me llamó la atención, ¿sí? Porque aunque estuviera calientísima la nota en otro medio, jamás, jamás volteó. Aunque estuviera muy enterado de lo que estaba pasando, ellos trataban de darle su color, que siempre fue amarillo, tratando de ahí generar otro tipo de comentario, de información, pero no necesariamente que se viera como la continuación de lo que ya te generó otro medio. No sé si me estoy explicando. Esto yo lo entendí como un rigor periodístico, lo entendí como un pudor de decir, nosotros no nos vamos a copiar, nosotros no vamos a aceptar que otro medio se nos adelantó en la producción, en la generación de una nota muy importante. Ahora nosotros vamos a generar otra, aunque sea de chicharrón, pero vamos a generar otra para distraer la atención de la otra nota. Y eso fue la inteligencia de este señor, pues fue una receta que le dio mucho rating. Hoy, de veras, cuando despierto temprano, a veces todavía no están las notas del día porque pues amaneces con las mismas notas de anoche, pero ya cuando los juniors empiezan a llegar a sus pupitres y empiezan a publicar las notas nuevas, como eso de las 9, 10 de la mañana, 8 y media, a lo mejor si te va bien, le digo porque estoy en eso y me doy cuenta que la página de récord, la página de fútbol total, la página de Juan Fútbol, todas amanecen con las mismas notas con las que cerraron a la medianoche. Entonces no son tan medios de comunicación, ¿eh? Porque tienen horarios de oficina, no tienen horarios de periódico. El periódico no descansa. Un periódico tiene que tener siempre una guardia por si hay una nota a medianoche, por si hay una información de un accidente, una nota luctuosa, una contratación, un partido que se juegue en Europa, que ¿no? Bueno, entonces yo abro prendo el iPad, estoy aquí recostadito, 5:30, 6 de la mañana, me hago un café para espabilarme y empiezo a navegar. Y que si Faitelson dijo, y que si no dijo, y que si defendió al Tata, y que los futbolistas mexicanos son una vergüenza. No, maestro, el que es una vergüenza para el periodismo eres tú, ¿sí? Te han hecho un producto sensacionalista, único en su género, a lo mejor, aunque por ahí está Alvarito Morales, que también no canta mal las rancheras, pero yo rescato algunas cosas que dice Álvaro, ¿eh? O sea, está informado, pero le da más por la payaseada, le da más por el gritoneo, pero el tipo trae mucha información en el escritorio, ahí tiene datos duros, y Faitelson no tiene otra cosa más que la escuela de que fuera mi ex jefe, que es José Ramón Fernández, que lo fue durante algunos años cuando yo estuve trabajando en Imevisión y luego en TV Azteca. Lo digo de pasadita para los que no saben quién está hablando, ¿no? No tengo nada que decir en contra de José Ramón, porque pues, es una persona ya adulta, ya chueco derecho, él ya hizo bastante y tiene varios años nadando así de muertito, ¿no? O sea, no genera nada más que la misma de siempre, tirarle a la América, defender a las Chivas, defender a los Pumas y gritonear y tirarle la pluma a alguien o manotearle a alguien. Pero ya la esencia y la fuerza del que era el viejo José Ramón, el que convocó a muchas celebridades el día de su aniversario, que vino Mohamed Ali, vino vino el otro, vino Pelé, eso no lo ha hecho nadie, ¿sí? Mi respeto es para él, pero no fue escuela mía en ningún sentido. Ni tampoco Don Roberto, ni tampoco André Marín, ni tampoco bueno, ellos son más chicos que yo, no necesariamente por eso, pero no son escuela de nada, ¿no? Mi escuela fue Don Jesús Pablo Chavarría, mi escuela fueron otros maestros. Entonces, me decepciona tanto, y esto es lo que le digo que hablo con Gerardo constantemente, que hoy ha bajado la calidad del fútbol y a la par ha bajado el periodismo que habla de fútbol en México. Usted prende la televisión y ve una mesa de opinión que salvo si se tratara de exprofesionales a los cuales se le respeta, unos lo ven mejor, otros peor, otros lo explican mejor, pero al menos tienen el voto de confianza de que jugaron fútbol. Y si te dicen ese no fue foul, ese no fue penal, les tienes en algo que creer, porque ellos sí estuvieron ahí. Y uno no estuvo ahí, aunque hayas visto 3,000 partidos, no sabes realmente de a cómo te toca allá adentro, o si le dolió o no le dolió el golpe, o si ese roce fue para penal. Ellos sí lo saben, uno no lo sabe. Entonces, salvo algunas excepciones, las mesas de opinión tienen mucha validez. Pero cuando ya lo campechanean y meten a 2 o 3 periodistas que, miren, voy a hacer una pausa, no quiero que se piense que no voy para ningún lado. Tengo un archivo de fotografías, me gusta estar pendiente del televisor y de repente ves a tipos ridículamente vestidos, ¿sí? por el hecho de que pues, traigo unos calcetines de cuadritos cuando no va en nada con tu atuendo, pero quiero que la cámara me tome, porque yo sé que eso va a ser una nota a mi favor mañana y eso alimenta mi ego. Salí en la página principal de tal y cual diario electrónico y tengo fotos de, por ejemplo, ayer o antier, no sé qué día, publiqué una foto de André Marín recién levantado de la cama, así con una sudadera, los pelos parados, las ojeras de este tamaño, ¿sí? Y así grabó él su editorial en video para El Heraldo y para no sé qué otro medio electrónico. Y luego tengo fotos de Dionisio, no sé qué, el de la mesa de picante, con los labios pintados, de rojo. Así un rojo muy tenue, ¿no? No es labial, no es una cera que nos ponían antes, no. Usted, si quiere ver las fotos, se las pongo, ¿eh? Pero te das cuenta de cómo se ha ido todo deformando, en donde hoy importa más. Tú ves a Rubén Rodríguez en la mesa de ¿cómo se llama? De La Última Palabra. Y ves cómo se jala el saco, como unas... ¿Qué le gusta? Si el programa dura una hora y tiene 5 pausas de 2 minutos, bueno, dura 50 minutos. Y si el tipo toma la palabra unas 10 veces, se jaló el saco como 30 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque le interesa que no se vea fuera de lugar su sitio. Y es el único que lo hace. De repente Rafa Márquez se alinea, se sienta bien y se acomoda el saco. Pero este hombre a todo comentario lo remata jalándose el saco, ¿sí? Y haciendo unos gestos que reafirman que él es el que tiene la razón. Ya los tengo muy estudiados a todos, ¿eh? A todos. Cuando ves mesas de opinión así tan revueltas, que ves a Gustavo Mendoza, a Rubén Rodríguez, a Oscar Guzmán, a este otro muchacho blanco que nunca dio color, nunca dio el kilo en nada, no es ni buen cronista, ni buen analista, está en todos los programas de Fox, está en Money Line, está en un programa de fútbol europeo, está en La Última Palabra, lo tienen en todos lados como un handyman, ¿sí? Como un plomero, como un... Estos que te arreglan todo, pero no arreglan finalmente con calidad nada. Porque a la salida André Marín, que no era ninguna potencia, comentarista en potencia a futuro, pues quedó la silla vacante ahí y ponen al que sea. Un día sale Oscar Guzmán, otro día sale... Pero el que sí de veras está, pero enfermito en esa mesa, es Gustavo Mendoza, ¿no? El comentarista de Torreón, que siente que después de él no hay nada que opinar. Entonces le cambias, dices tú, ¿dónde quedaron los periodistas? Así como en el arbitraje. Hoy hay árbitros más jóvenes, que corren más, que tienen más presencia, pero que no tienen más autoridad ni más conocimiento que los árbitros viejos de otra época, ¿sí? Hoy ves el balón, ya les dije muchas veces, el balón vuela de una manera ridícula. Los porteros por eso a veces tienen que ser despejar de manera muy ridícula, muy, no sé cómo decirlo, ortodoxo, no sé. Pero antes un balón que te iba franco, pues lo agarrabas y te lo enconchabas en el estómago, y ahora no. Le ponen las palmas para aventarlo a un lado porque no saben si el balón les va a rebotar por la calidad de los materiales con que está hecho. Tantas cosas cambiaron. Desde el trato del jugador al periodista, el periodista al jugador. Antes había un respeto irrestricto al futbolista. No podías pasarte de lanza andando ahí pidiendo dádivas. Ahorita el futbolista es muy vivo. El futbolista paga para que griten a favor de él en la tribuna. Y el futbolista en México... Aquí no tengo mucho conocimiento de que eso pase, aunque hay una etapa de Tigres de Antonio Carlos Santos en la que soltaba una feria para financiar una revista para que se hablara bien de Tigres y de él en especial. Luego les digo cómo se llamó la revista, pero usted ya sabe quién era el dueño, ¿no? Ya hablamos de él hace rato. En México, repito, por muchos años... Se supo, repito, hoy no sé porque ya no tengo tanto roce con el periodismo de México. Antes iban muy seguido. Pero pues se atascaba el reportero, no voy a decir nombre porque todos con todos tuve algo de amistad, pero no quiero quemarlos, pues. Y se atascaba uno de los reporteros editorialistas al mismo tiempo del esto, y se acercaban Armando Romero, con un, algún jugador Cruz Azulino que fuera empezando a Pedro Duana, no sé. Y les decían, oye, ¿no te interesa un reportaje en Páginas Centrales? Son dos, con unas 3-4 fotos tuyas. Te vale tanto, ¿sí? Ahora, que si sales en la tapa, en la portada, te vale tanto. Y así, es como los futbolistas antes, en ciertos medios encontraban una manera de estar en la boca de todos con un reportaje, con fotografías, etc. Hoy eso, aquí en Monterrey, eso no pasa hasta donde yo tengo entendido. A lo mejor estoy muy equivocado, a lo mejor desde que ya no estoy ejerciendo en el campo, entrenamientos, estadio, a lo mejor esto sigue pasando o ya no pasó. Pero lo que yo voy es a que, pues hoy amaneces un jueves y dices tú, bueno, a ver, juega la selección contra Panamá. Ya lo hablamos toda la semana con Gerardo, yo solo. Y pues hoy nada más me resta decir, hoy juega México con Panamá, bla, bla, bla. Les puedo decir quiénes van a jugar, quién lo va a pitar. Y no hay más nada que agregar. Porque realmente el resumen de la previa de hoy se concreta a México le tiene que ganar a Panamá. Y de no ser así, Jimmy Lozano estaría teniendo que rendir cuentas muy serias. Y si es que quiere seguir en el cargo. Todavía perdiendo la Nations League, la prueba de fuego de Jimmy Lozano sería la Copa América. Y se acabó el tema. Ya. Se habló desde hace meses, se habló desde hace unas semanas. Y dices tú, y luego después de eso, ¿de qué vas a hablar, Mario? Porque me puedo ir ahorita, me puedo meter a navegar, con el riesgo de que se corte la grabación, pero me puedo meter a una página electrónica y si le doy las cabezas de las notas con las que hoy, le digo, amanece ciertos medios de comunicación, dice usted, realmente no da para hacer un programa de fútbol interesante. Y no me estoy excusando, no me estoy disculpando, decir, no, es que yo aquí trato de proponer siempre ángulos de noticias que ya se dieron, de acuerdo, yo también soy carroñero en ciertos momentos, pero también encontramos en esos temas enfoques diferentes. ¿Sí? El tema me lo puedes poner, pero yo no le doy seguimiento. Yo encuentro con Gerardo otro tipo de enfoques, como lo he dicho. Y bueno, yo tengo que recurrir mejor a lo que Gerardo Gutiérrez propone. Los jugadores por equipo de la Liga MX convocados a la selección mayor por esta fecha FIFA de marzo son 6 del América, 4 de Monterrey, 3 del Atlas, 2 de Cruz Azul, 2 de Chivas, 2 de Juárez, 2 de León, 2 de Pachuca, 2 de Pumas, y con un jugador convocado está San Luis, Mazatlán, Querétaro, Necaxa. No es cierto, está San Luis, Mazatlán, Querétaro y Necaxa, Puebla, Santos, Tigres, Tijuana y Toluca no tienen jugadores en la selección mayor para esta fecha FIFA. Ahora, jugadores de la liga, de nuestra Liga MX, convocados a la selección en la FIFA, en la fecha FIFA por nacionalidad. México convocó a 13, ¿sí? Hay 3 uruguayos, fueron 2 a la selección de Ecuador, fueron 2 a la selección de Perú, 2 a Venezuela, 1 a Chile, otro fue a Colombia, otro a Costa Rica, otro a Guatemala, 1 a Montenegro y otro a Panamá. ¿Qué más dice Gerardo? México tiene 14 partidos al hilo sin perder contra Panamá. Los últimos 3 son victorias de 1-0 para los nuestros. Y ya. No tengo más nada que decirles del partido. Creo que es a las 8:30, lo pasan las cadenas tradicionales, TUDN, TV Azteca, yo lo veo por TV Azteca, a pesar de Jorge Campos y a pesar de Sague, lo veo porque creo que Luis hace muy buenos análisis, se avientan sus bromas y Farmacias del Ahorro, te queremos bien, y se ríen. Y Martinoli, cuando se pone serio, es muy buen narrador. Y cuando el partido no te da, pues empiezan a payasear, ¿no? Pero les creo más a ellos que... Y me duele porque pues, en otra crónica está La Volpe, y La Volpe dice cosas muy interesantes, aunque ya es muy repetitivo en sus análisis. El Cabecita Rodríguez se fue al fútbol de la MLS, cual es su costumbre. Él le gusta estar chapulineando. Está muy bien administrado por su representante. Le dice, mira, haces tantita roncha en este equipo, trata de hacer algo que sobresalga para poderte vender luego. Y así se ha ido, ¿no? De Cruz Azul a la América, y de Cruz Azul no sé dónde al fútbol de Arabia, y luego regresó y ahora está en la MLS. Y el tipo en esos brincos, ese hombre tiene 5, 7, 10 millones de dólares en el banco. Se lo digo así tranquilamente. Y qué bueno, ¿no? Pero si ya sabes cómo son, ¿para qué los traes? Si sabes que nada más están ahí de paso y que no son jugadores que se enamoren de la afición, del equipo, de la historia, que digan, voy a jugar 5 años aquí, me van a mejorar año con año el sueldo. No, ellos están esperando dar un golpe fuerte de dinero. Jugadores con 6 goles o más en el año, contando Liga MX y CONCACAF. Qué buena salió la contratación de Salomón Rondón. La verdad es un jugador con un pasado europeo muy interesante y lleva 10 goles entre Liga MX y CONCACAF. Brandon Vázquez de Monterrey no se queda atrás, tiene 8. Yo creo que lo mejor de Brandon Vázquez no lo hemos visto. Puede sonar a una obviedad, a un lugar común, pero creo que ese muchacho apenas está en un proceso de acomodamiento, como dijo el otro, de acomodación. Se está empezando a someter a los juicios de Ortiz tácticamente, pero cuando él juegue como él sabe y como él se movía en Cincinnati, este hombre va a ser una máquina, ¿eh? De por sí ya está empezando a mostrar las uñas. Es un gran delantero, ya lo dije, yo apuesto mucho por él y apuesto mucho por Arteaga como dos jugadores con un gran futuro en el Monterrey, el caso de Arteaga para selección. Brandon no así, porque pues, él juega con la selección de Estados Unidos, no está convocado, pero es selección gringa. Cristian Rivera tiene 6 goles o más en el año, como dice el título de esta lista. Guillermo Martínez, el delantero del Puebla, luego de Pumas. Me gusta mucho ese muchacho. Ojalá y pueda adquirir una personalidad que luego le dé la oportunidad de ser seleccionado nacional, porque no tenemos delanteros de ese tamaño, ¿eh? O sea, Quiñones, sí, yo he puesto por Quiñones en el Mundial, por encima de Henry, por encima de... ahorita, por encima de Santi, e incluso llegando Santi... No lo veo tan hecho para encabezar nuestra... A lo mejor sus 30 minutitos sí, pero ahorita yo veo a Quiñones como el muy probable, ¿no? Pero, ¿qué les parecería un muchacho con el carácter y con la altura y con las condiciones del Memote Martínez, como le dicen? Quiñones 6, Luis Amarilla 6 y Víctor Guzmán 6. Rodrigo Aguirre es una de las decepciones más grandes que me he llevado yo. Es uno de los chascos más grandes porque yo aposté muchísimo por él cuando llegó. Uruguayo, fuerte, hizo goles muy buenos en Necaxa. El uruguayo no falla, no va a decepcionar. Y me salió podrida la nuez. Le dieron 4 partidos de castigo por conducta violenta contra... ¿Cómo se llamaba el jugador aquel? Corey Baird. Se llamaba Corey Baird. Y bueno, 4 juegos a la congeladora, nadie lo va a echar de menos. Y esto, pues, como hablamos el otro día con Gerardo, debe de casi sellar su salida, ¿no? Porque ha sido terrible, terrible su rendimiento. Empezó muy bien, el mejor gol que metió lo anularon por fuera de lugar, una espectacular chilena. Pero fuera de eso, pues, qué pena que... Estos futbolistas que hoy están viviendo el sueño que muchos quisimos haber vivido, se la pasen en la tonteja, se la pasen distraídos, se la pasen en el placer, se la pasen en la música a todo volumen en la sala de su casa, bailando con mujeres o con la esposa o con la novia, porque así son los jugadores de ciertas procedencias, ¿eh? Les encanta el roncito, la caipirinha, les encanta la música, la cumbia colombiana y la no sé qué y no sé cuánto, y no se concentran, no se mentalizan, no meditan, pues, porque en esto hay que meditar. La meditación te da mucho foco, te da mucha, es como un tiro al blanco que estás viendo y dices tú, voy a poner la flecha ahí, y si no cae en el centro, va a caer en el círculo próximo al centro, pero ahí voy a andar. Por eso el delantero centro tiene que mentalizarse mucho, y el delantero en general, ¿no? Como el portero tiene que ser también muy más certero que el resto de los compañeros, me han dicho. Bueno, déjame regresarme a ver si no me brinqué alguna estadística que yo quería tocar con ustedes. ¿No les llama la atención, cambiando de tema? Bueno, lo del fútbol de ayer y todo esto, creo que cerré el tema. Los medios de comunicación hoy son unos buitres, son unos sopilotes que están viendo a ver qué programa de televisión les genera la nota. Ya no hay reporteros. Ya no hay reporteros de medios escritos, ¿eh? Hay reporteros que van a las ruedas de prensa, a los estadios y a los entrenamientos, pero son como voceros de clubes, ya no preguntan, no tienen autonomía. El club les dice qué puedes y qué no puedes preguntar, entonces ahí ya se jodió el asunto, pero feo. Entonces, si eso está mal, están más mal los de los medios electrónicos, porque esos nada más se sientan, empiezan a navegar, y si hay una nota en otro periódico, ellos le dan otro redacción. No se roban la foto para no ser tan descarados, pero ponen otra foto del mismo tema. Y si tú hiciste la nota y tú tuviste el mérito, bueno, aquí a los 10 minutos yo también ya la tengo, ¿sí? Y luego están tomándole fotos al programa de televisión, ¿sí? Y de ahí sacan lo que dijo David, lo que dijo Guardado, lo que dijo el Burro Van Ranking, lo que dijo a cualquier hijo de vecino que hable de fútbol, les va a generar una nota para poder llenar su mural, su página electrónica. Y les digo algo, mejor me voy a guardar ese yo-yo, me lo voy a guardar porque no quiero caerle mal a nadie, pero antes eso no era permitido, no era permitido, y ahí me voy a quedar. Bueno, voy a ir a las efemérides, si usted me lo permite. El partido de México, ¿qué les puedo decir? Que no les haya dicho ya. Vamos a estar, como siempre, pendientes del juego. Y vamos a estar comentando, si hay algo digno que comentar, cada 15 minutos, marcador y acciones. Mi pronóstico, gana México 2-0, 2-1. No sé si luciendo, no sé si con aprietos, pero México le tiene que ganar a Panamá. Me gustaría que Panamá nos hiciera partido, para ver los recursos tácticos estratégicos de Jimmy Lozano, que me da mucha ternura. Creo que es un muchacho con muy buenos modales como persona, pero creo que pues es como si un coach de la FAIM le pidieras que dirigiera, un coach jovencito, no de estos viejos, un coach de estos jovencitos, le dijeras, ándale, aquí están los borregos del TEC, aquí están los Tigres de la mayor, dirígelos. No sé cómo explicarles, pero no. Digo, está bien bonita la experiencia, que te den la oportunidad y todo, pero te miran para abajo los jugadores, como diciendo, mijito, ¿a quién has ganado? En fin, voy a las efemérides del día de hoy, que acá las tengo, que son como tantas como 6, 9. En 1922 nació una actriz que a mí me llamó mucho la atención desde que vi una película de Tintán que tiene que ver con el circo, en donde lo tratan de matar. Walt Rubinsky está en contubernio con una actriz muy linda. Ahí fue donde le puse atención por primera vez. Emilia Gue. Ella aparece antes en una película muy, muy, un melodrama tremendo que es Angelitos Negros. ¿Usted vio alguna vez Angelitos Negros? Creo que es con Silvia Derbez también, ¿no? Muere el 7 de febrero de 2004 la actriz española Emilia Gyub. Creo que lo dije bien. En 1925 nace el director británico Peter Stephen Paul Brook. Este señor dirigió la cinta El Señor de las Moscas. Creo que es una adaptación al libro de... Bueno, en 1926 nace la actriz mexicana Beatriz Aguirre. Participa en muchas películas, entre otras Los Años de Greta. Para mí, mire, a mí nunca me ha gustado, salvo Pelé, nunca me ha gustado hacer rankings definitivos de nada, ¿sí? Porque es muy difícil medir esto. ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién es el mejor actor? De Niro, Pacino. ¿Quién es la más hermosa? Beatriz Adriana. Beatriz Aguirre. No sé por qué traigo ese nombre acá. La cantante aquella. Luego les cuento esa anécdota con Beatriz Adriana en el Palenque. Hace como 30 años. Y es una anécdota que se me quedó muy grabada. Es bien difícil para mí. Y es muy necio también. Decir esto es mejor, esto es el uno, este es el dos, quién es el mejor guitarrista de la historia. Y yo cada rato veo listas que publica Billboard y que publica Rolling Stone y que y dices tú, a ver, pónganse de acuerdo, en unas Van Halen es el uno y en otras es el tres y en otras Satriani y en otras Eric Clapton y en otras, y luego viene el de AC/DC diciendo que Eric Clapton no vale madre, y dices tú, ah, caray, pues a quién le hago caso, mejor yo, mi criterio. Y con ese me quedo. Y en caso de Beatriz Aguirre, pues es hermosísima. Y si usted me pone el mejor perfil o el mejor talante de María Félix, pues por ahí a lo mejor se dan un tiro y dices tú, no sé si me voy con... ¿No? Pero ya si entra el factor actuación, yo le veo mejores trazas de actriz a Beatriz Aguirre que a María Félix, que se me hizo siempre sobreactuadísima. Y no sé, hoy está cumpliendo años, sigue muy hermosa, obviamente, pues del 26 al 2006 son 80 años, al 2016 son 90 años, y échele otros tantos. 48 años. En el 46 nació el menos afortunado de los 007 que yo haya visto en el cine. Estoy hablando de Timothy Dalton, que hizo algunas películas como el James Bond, el 007, en la saga de esta franquicia. Y otra vez, yo no voy a decir que el 1 es Sean Connery, el 2 es Roger Moore, el 3, cada quien. A lo mejor a usted le gustó más el otro señor, el que hizo Mrs. Doubtfire, ¿cómo se llamaba aquella actriz? El actor guapo que tiene una señora muy, muy llenita y no le da pena. Yo bien guapo y mi mujer bien gorda. ¿Y qué? Me olvidó su nombre. Pero Timothy Dalton es el menos, del 007 del que menos se habló. Y en su momento las películas que hizo él, pues fueron las más criticadas, no a favor. En el 58 nació un actor fabuloso, que desgraciadamente pues tienen que caer en el cine comercial, y esto también pasó en la televisión, ves a grandes actores de teatro, grandes actores de cine, y luego de repente los veías haciendo novela, ¿no? Y dices tú, ¿cómo? Pues sí, pues que donde esté la lana, donde esté la papa, ahí están. El caso de Gary Oldman es un actor versátil, es un actor que... Aquel papel que hizo... con Jay Reno en la película esta donde es el jefe de una policía y lo andan buscando al francotirador, al asesino a sueldo, y que tiene una niña ahí, una relación muy rara. Ese para mí es el mejor papel que ha hecho Gary Oldman en su carrera, ¿eh? Ya luego se puso a hacer películas de Batman y se puso a hacer películas de no sé qué, y esto, bueno, ok, está bien, lo entiendo, no lo comparto, pero está bien. Hizo también la película de Drácula. Hizo un video sensacional donde viene una cancha de básquet. Si usted no lo ha visto, busque Gary Oldman. No se metan en mi trabajo, no se metan con los actores, se llama. En 1962 nace el actor y director estadounidense Matthew Broderick. Este hombre sale en Godzilla, es un muchacho tipo Ernesto La Guardia, de esos que pasan los años y no se les ve la edad por ningún lado. Es simpático, es agradable, es un muchacho de una imagen muy limpia. Salió en una película que se llamó Lady Hawk, salió en otra película con Sean Penn, El Hombre de la Rosa, creo. Salió en Godzilla y salió en muchas más. No es un actor que vaya a ganar jamás. Ha hecho mucho teatro en Broadway. Jamás va a ganar un Oscar, pero no va a pasar de largo en la historia del cine y la televisión. ¿Sí? Está muy reconocido. En el 62 nació Rosie O'Donnell. Esta actriz aparece en Los Picapiedra. Es la mujer con preferencias sexuales diferentes, de las primeras que dio la cara públicamente. Tuvo un talk show y ahí salió del closet. Y pues la gente la quiere mucho, ¿no? En el 68 nace el ex actor, modista y modelo estadounidense Jay Davison. Este hombre ganó fama por protagonizar una película que yo salí con la boca abierta el día que la fui a ver al cine Olimpia hace muchos años, que se llamó El Juego de las Lágrimas, El Juego de Lágrimas o The Crying Game, del cual se desprendió luego una canción muy, muy famosa en la radio. No les puedo decir de qué se trata, simplemente les digo que si un día la ven programada y no la han visto, quédense a ver The Crying Game. Se van a ir para atrás. En el 87 muere un actor muy divertido en la película Víctor Victoria, en la primera versión. Estoy hablando de Robert Preston, que aparece en este filme, que si usted no vio, pues es muy divertido. Víctor Victoria, y sale también creo que en La Jaula de las Locas. Me encontré con un dato increíble, ya para terminar, y no es efemérides. ¿Usted sabía que un día, en 1918, el Barcelona le ganó 39-0 al Real Madrid? De estos datos que no quiere nadie acordarse, ningún madridista como Monterrey no quiere acordarse del 14-0 que le metió creo que el Veracruz a Rayados luego del accidente aquel. Pero son datos. El partido se jugó y el registro está. Y a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? 39-0. Y esto es real, ¿eh? No es un meme, no es una cosa que haya inventado nadie. Fui a los récords, fui a los libros y ahí está registrado. Bueno, pues yo creo que es todo. No sé si me quedó algo pendiente por comunicarles. Discúlpenme si la oferta de hoy de información o de comentarios estuvo pobre, pero el que avisa no es traidor. He visto no menos de unas 20 veces, y no les exagero para nada. Yo soy un enfermito del cine. Las películas que me gustan las pongo como si fuera un CD de música. Y las veo y me divierto. Y una de las películas que más me han hecho reír en muchos años fue la versión cómica de Frankenstein, en este caso la de Mel Brooks, que fue Frankenstein Jr. Es con Terry Garr, con Gene Wilder, con Peter Boyle y con... se me olvidó cómo se llaman de los ojos. Marty Feldman, puede ser. Puede ser. Por cierto, murió aquí en México, Marty Feldman. Es en blanco y negro, es un humor negro, pero delicioso. Tiene detalles sumamente deliciosos. O sea, estaba haciendo limpieza y de repente, de entre unas cajas, salió la vieja película en VHS de Frankenstein Jr. Estoy desempolvando en este momento el aparato reproductor CD. Mi computadora de escritorio tiene para el ingreso del disco, pero no lo lee, no sé por qué. Y hoy por la tarde, antes del partido, como previa, me voy a aventar por, no sé, 25ª vez o 30ª vez, Frankenstein Jr. Si usted no la vio, consígala y se va a divertir muchísimo. Es una obra maestra de el maestro Mel Brooks, que también ya está grandísimo de edad. Bueno, pues hasta aquí este programa que hoy se llamó Hablando de Fútbol. Mañana no sé. No, claro que seguirá siendo Hablando de Fútbol. Y como dice Faitelson en su programa, David Faitelson presenta Faitelson sin censura. Bueno, pues Mario Ortega les dice, esto fue Hablando de Fútbol con Mario Ortega. Para que vean lo payaso y lo petulante que suenan hoy día los pseudo periodistas chilangos. Un abrazo fuerte, y quédese pensando algunas cosas que dije, porque esto ha cambiado y no todos los tiempos son mejores, no todos los cambios son para mejorar, ¿sí? Hoy lo que comemos no necesariamente viene limpio, está lleno de pesticidas, está lleno de muchos químicos, y dices tú, pues yo comía mejor entonces cuando era niño, cuando era adolescente, los productos eran más sanos. Y esto ha pasado también con otras áreas de nuestras vidas. Se hace peor televisión, se hace peor fútbol, peor periodismo, vemos peor fútbol, vemos peores futbolistas, vemos peores árbitros, tenemos peor calidad del aire, para donde voltees, ¿eh? Y si nos metemos al tema de las medicinas, cuidado que por ahí me desaparecen, ¿eh? Un tema bien delicado. Pero uno cree estarse echando el remedio y te estás echando el problema. A lo mejor aquí me voy porque si no me van a odiar. Dos o tres. Abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho y estamos pendientes. Más noches, si usted me quiere leer, agréguese a la página HDF o HDF Mario Ortega. Y ahí comento las acciones del partido. Y de todos los partidos de México y de la Liga MX, ahí estamos siendo rehenes de un fútbol medianero, pero pues aquí nos tocó vivir, en este barrio nos tocó nacer. Yo que más hubiera querido nacer en Inglaterra o en España para ver fútbol champán, pero pues nos tocó aquí este pueblo bicicletero Hablando de Fútbol, concretamente. Bueno, adiós, hasta mañana. Abrazo de gol.